Sergio Rodríguez, buenos días.
Encantado, buenos
que
días.
Que tú eres el encargado de recomendar el libro.
No sabía que
tú te lo lees todo.
Ese conocimiento mediterráneo tan intenso vosotros.
Bueno, Gonzalo Giner, ¿qué tal?
Muy buena. Encantado de estar contigo.
Porque hacía mucho que no nos veíamos.
Hace unos cuantos años.
Bueno, estábamos recordando viejos tiempos de coincidencias. Todo es en relación al mundo del libro también, ¿eh?
Sí, libros nos unieron y mira tú por dónde volvemos otra vez a tener relación por libros.
Bueno, vuelves además con un libro de los tuyos que son apasionantes, ¿no? Un libro en el que se mezcla la historia con la ficción y con esa manera de escribir que tienes tú, que es tan amena, tan entretenida, que te engancha.
Pues mira, la verdad es que es una novela, a veces no sabes muy bien cómo nacen las novelas, y esta nació hace muchísimo tiempo con una semillita cuando tenía unos 24 años o 25 años, que fue la primera vez que fui a París, y con unos amigos que además íbamos, pues es una época en que íbamos muy pelados de dinero, y entonces encontramos varias cosas lógicamente a ver, pero entre ellas entramos en la Saint-Chapelle, en la Santa Capilla. Y de verdad fue una impresión tan espectacular entrar en esa iglesia que tiene las vidrieras prácticamente hasta el suelo, y no es muy grande, ¿no? Pero tiene todo el aire teñido de colores, es una maravilla. Entonces a mí ese momento me dejó como, no sé, esas cosas que te quedan ahí, que no sabes si eso va a llevar a ningún lado, pero después de pasar los años y de también darme cuenta en otros templos clásicos españoles como la Catedral de León, ¿no?, que he ido por trabajo muchas veces, pues dices, ostras, es que nadie ha explicado nada sobre estos artistas, ¿no?, que hacían que las catedrales se transformaran completamente, ¿no? Las góticas, ¿no?, que ya no eran solamente paredes muy altas y ventanas muy abiertas, sino que ponían unos vidrios con unas imágenes, unos colores que levantaban el espíritu de la gente. Y dije, pues algo hay que hablar de esto.
Pues fíjate, en eso coincidimos tú y yo, porque a mí las vidrieras es algo que siempre me han fascinado, ¿no? Primero, lo bien hechas que están. Lo complicado que es hacer una vidriera. Hay artistas, sigue habiéndolos, cada vez menos, por desgracia, es que están ahí emplomando y estas cosas. Y luego ese juego de luces que evidentemente tiene mucho de mágico, ¿no?
Pues fíjate, hay algunos autores, o sea, algunos maestros vidrieros todavía. Esta historia también a veces es lo bonito de escribir sobre un tema que a mí me costó mucho entenderlo y enterarme, porque no sabía nada de ello. Y en Burgos, por ejemplo, hay unos hermanos, que son los hermanos Barrio, que tienen un taller que funciona, digamos, no digo con las técnicas antiguas, pero que utilizan todos los recursos también anteriores, ¿no?, para restaurar o para construir. Y hay algunos más por ahí, se me están poniendo de acuerdo, y por Facebook ya he conocido dos o tres que dicen, oye, tal, que mira, que bueno, por fin alguien habla del oficio nuestro. Y lo que me he dado cuenta es que todo el mundo reclama la consideración de que no es una artesanía, o sea, no son artesanos, son artistas.
Artistas, efectivamente.
Y te das cuenta que sí que es verdad, porque, por ejemplo, en esta novela tiene mucha importancia un templo que también a mí vino bien por el tema temporal, ¿no?, por la época en la que transcurre. Es un templo que está en Burgos, que es la Cartuja de Miraflores. Y en la Cartuja de Miraflores hay un conjunto de vidrieras que se pueden visitar, que recomiendo que la gente las vaya a ver. No son muchas, son 10, pero son de un artista flamenco, y eso, si no es arte, que venga alguien a explicármelo. O sea, tiene una calidad pictórica de los rostros, las expresiones, las miradas, es espectacular. Estas fueron las primeras vidrieras que llegaron con este estilo un poco más pictórico, porque las otras vidrieras anteriores del siglo XIII, de las primeras catedrales, eran pues más un conjunto de imágenes emplomadas, pero donde el juego del color y el brillo era más importante y no se le daba tanta trascendencia a la pintura. Este es pintura. Y es el primer ejemplo de lo que viene a España de este arte, ¿no?
Bueno, cualquiera que nos esté escuchando a estas alturas, Gonzalo dirá, esto es el libro que ha escrito Gonzalo, es un tratado sobre la vidriera. No. Es decir, desde ese primer momento que tú, con 20 y pocos años, te quedas impactado por esas vidrieras, ahí empiezan a nacer, me imagino, no sé con cuánto tiempo, ni con qué distancia uno de otros, una serie de personajes que son los que dan vida a este libro, que es una novela, que es al mismo tiempo un libro de aventuras y que es al mismo tiempo un libro de viajes, casi, ¿no?
Sí, lo es. De hecho, lo más importante de la novela realmente es la trama humana que tiene, que transcurre alrededor de 18 años con un joven hijo de un burgalés, de un comerciante de lana burgalés, antes de la conquista de América, en 1470. Y esta es una persona que va a tener un trauma, no revelo demasiado de la novela, pero porque es prácticamente las primeras páginas ya aparecen, en la que el padre le dice que él es un fiasco de hijo, ¿no?, porque no hace lo que realmente su padre quiere.
Era un nini de la época.
Era un nini, sí.
Bien.
y le pone las pilas y le dice que tiene que trabajar en todo el negocio de la lana y que, aunque no quiera dirigirlo, lo tiene que conocer a fondo también y tiene que trabajar. Bueno, él va a tener estos dos, un primer trauma que le va a acompañar durante un tiempo con esta palabra de fiasco que la va a tener siempre en la cabeza y va a tener que demostrar, no sé si lo conseguirá o no, que no lo es y que puede ser y puede hacer otra serie de cosas, ¿no? Él dice, incluso también en las primeras páginas, que él no sabe muy bien lo que quiere hacer en la vida, pero sí que tiene claro lo que no quiere hacer, que es lo que quiere su padre. Y este personaje, junto con un hermanastro que es todo lo contrario, que tiene claro lo que quiere hacer y es un hombre ambicioso, va a recorrer toda una trama de traiciones, de engaños, de también de viajes, porque él, en ese recorrido de dónde tiene que encontrar su destino, es donde él va a localizar personajes muy importantes, muy potentes, que le van a ir dejando como pequeñas huellas, como pequeñas. Yo lo explico que la vida de este personaje, que es lo que vamos a conocer en la novela y las aventuras que va a transcurrir con él, son como una vidriera en sí mismo. O sea, que él pone su trozo fundamental, pero luego hay otros trozos que se van a ir sumando y emplomando con la suya para constituir lo que va a ser su destino final, ¿no? Que tiene que ver, lógicamente, algo con las vidrieras.
Y esa historia inicial que has apuntado, recuerda también un poco el conflicto, porque es muy conflictiva esa relación entre los dos hermanastros. Un poco Caín y Abel, se me ocurre, ¿no?
Sí, cierto.
Uno está empeñado en condenar al otro a toda costa para ascender.
Cierto, o sea, es un poco la historia del bueno y el malo, de Caín y Abel. Hay el hermanastro, bueno, pues no siendo hijo del mismo padre ni de la misma madre incluso, pues de un segundo matrimonio, pues lo que tiene es la necesidad de recuperar un protagonismo en esa familia que no la ha tenido por sangre y que se da cuenta además que su hermano o su hermanastro no persigue esa misma dirección. Entonces es un hombre tremendamente ambicioso, o sea, es un poco el papel malo de la novela, vamos a verlo, habrá uno más lógicamente, pero este es uno de los importantes. Muy sutil, no es un malo de los malos que lo notas al principio, pero bueno, lo iremos viendo. Y la historia pues va a recorrer situaciones muy curiosas. Yo creo que a la gente le puede fascinar, por ejemplo, el mercado de la lana medieval, ¿no? Que es una cosa bastante desconocida y que antes de la conquista de América era el producto número uno de exportación de Castilla. Era de lo que ganaban dinero realmente los castellanos, la Gran Castilla, no la Castilla actual, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cómo hacían todo este recorrido, todos estos oficios olvidados que también aparecen por ahí, ¿no? Lavaderos de lana, transportistas, carretas, los barcos donde se embarcaban hasta Flandes, que era donde se llevaba. Pero también conoceremos a los vascos pescando ballenas por una situación de confusión en la que se encuentran en un barco de estos. Con algo que cuando he presentado la novela en el País Vasco, lo que a mí me parecía un poco inaudito, allí lo daban como por asumido, y era que ellos llegaron antes a América que Colón. Entonces, no está demostrado, los vascos llegaron a Terranova a pescar ballenas y bacalaos. No se sabe muy bien si fue justo antes o después, pero era posiblemente, puede ser probable, o sea, que sí que llegaron un poquito antes y lo ocultaron porque encontraron un banco de pesca tan formidable que no quisieron contarlo a nadie, ni sabían seguramente si era un continente o era una
isla. Claro, no sabían ni a dónde habían llegado. Por cierto, me gusta mucho esto que has hecho al final de la novela, que es la nota del autor, que no es una, es el tratado del autor. Casi te has hecho donde explicas precisamente todas estas cosas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la novela, que forman parte de un periodo histórico. Pues en este caso estamos hablando de nuestro país, hablar del mercado de lana, que es verdad que fue un mercado muy, muy potente, no sé si tanto como el de la seda en la Florencia renacentista, pero tuvo mucha importancia aquí, o efectivamente, como los vascos llegaron a Terra, incluso antes de que los vascos llegasen a Terranova, todo esto lo explicas, y a mí esto me gusta mucho.
A mí me parece que hay cosas que no, en una novela que, hombre, son novelas de aventura histórica en la que hay datos que aparecen, pero no quieres tampoco que se conviertan, no es un ensayo histórico. Entonces, es verdad que hay veces que traigo alguna información adicional que la pongo fuera de la novela, pues para completar alguna cosa que a mí me ha servido para poder construir ese propio mensaje. De hecho, por ejemplo, en las notas de autor, que a mí me sirvió de estructura de la novela, explico la teoría que tenían los medievalistas de que cualquier ente estaba formado por los cuatro elementos básicos, el agua, la tierra, el fuego
y el aire.
Y realmente además es que luego encontré que a los maestros vidrieros los trataban casi como alquimistas, porque realmente es que trabajan con los cuatro elementos. La tierra es la sílice, es la base del vidrio, tiene que entrar en un horno para cocerlo y para ablandarlo y moldearlo. El agua es la base fundamental para luego todos los pigmentos, pinturas y tal con la que dibujaban, y el aire no es que forme parte, pero es el elemento esencial de comunicación entre la catedral, entre el exterior y el interior, ¿no? Y esto también me servía porque el propio personaje va a recorrer también esos cuatro elementos, va a tener experiencias con agua, con mares, con océanos, con tierra, con sal, con el aire, con todo lo demás.
Y todo ello con un lenguaje propio, porque el lenguaje marinero que despliegas ahí, por ejemplo, cuando están en el barco, cuando él va de polizón, el lenguaje también de la lana, ahí parece, como decía él, y también como un ensayo exhaustivo, los tipos de lana, los que procedían de un tipo de la anatomía de la misma oveja, ahí haces un verdadero tratado.
Bueno, de oveja sabe un poco, quiero decir, más difícil.
Veterinario.
Dices, claro, dice, habla de la oveja, bien, del bacalao, bueno, hasta el bacalao a lo mejor, bueno, no sé yo.
Si no tanto, no
ya
tanto.
Un veterinario, un bacalao, no lo sé, ¿no? Pero es verdad, para quien no te conozca todavía, a pesar de que llevas ya mucho publicado y muy bueno además y con mucho éxito, yo lo que no sé es cómo te tienes tiempo, Gonzalo, porque tú te dedicas a tu trabajo, que es ser veterinario.
Bueno, los oyentes no me pueden ver en este momento, pero tú sí, estas ojeras que llevo son propias de mi esfuerzo a la hora de escribir. Tengo que escribir muy de madrugada, o sea, mi horario normal de escritura es de 4 de la madrugada a 7, durante un año y pico más o menos, luego ya duermo normal. Pero en esa época sí, y la verdad es que además no me cuesta nada, ¿eh? O sea, no me pongo ni despertador, o sea, es una sensación como que me levanto con un ánimo y con unas ganas que ni musas ni nada.
Pero fíjate, escribir muy complicado, evidentemente, y escribir bien, mucho más complicado. Ahora, la labor de documentación, que yo no sé si es algo que tú haces previamente o la vas haciendo a medida que te vas encontrando tú mismo con que llegas a un lugar o a un momento en tu novela que dices, de esto me tengo que documentar, ¿no?
La mayor parte es anterior, porque la verdad es que la propia documentación te ayuda muchas veces
a crear terminar, ambientes, ¿no?
Exactamente, y a terminar de construir algún argumento, alguna línea que se te va por un sitio y por otro. Luego también es verdad que consultas alguna cosa más. Pero fíjate, en esta novela, la parte más importante que tiene que ver con las vidrieras, nos tenemos que trasladar a la Edad Media y el fabricar vidrieras y las técnicas que utilizaban. Yo, después de estudiar un montón de libros que pude ir comprando y recopilando, no acababa de entender determinadas cosas, ¿no? Por mucho que te lo expliquen, es distinto que verlo o sentirlo. Y para mí ha sido fundamental conocer a un maestro vidriero leonés que es un gran sabio, que se llama Luis García Zurdo. Él está considerado como el guardián de las vidrieras de la Catedral de León, un título precioso. Y este Luis, bueno, he tenido la oportunidad de estar con él varias veces, varias sesiones estupendas, le hago el agradecimiento al final de la novela, porque él es un experto en vidriera medieval, y él es el que te explica realmente cómo, por ejemplo, soplando un vidrio, pueden conseguir hacer pues un vidrio de unos 40 o 50 centímetros, que dices, bueno, yo me imagino que al soplar esto como que se
abomba, ¿no?
Claro. Se te cae, ¿no? Entonces... que son cosas simples, ¿no? Pero él dice, con las técnicas, te explica la técnica, te explica los pigmentos, cómo lo hacían, con qué temperaturas, qué materiales, cómo lo hacían en general. Y a mí eso me ha servido, bueno, pues todo, porque al final lo que explico, que lo es, como estamos hablando, no es una explicación profunda, es una explicación que el lector va a recorrerla casi sin darse cuenta.
La suficiente, exacto, para que uno pueda situarse cuando lee, cuando lee el libro. Un libro que pasa, y ya hemos dicho, por Terranova, ya lo hemos dicho, por el norte de África. Pero de verdad, Gonzalo, que es que no es normal tenerse que documentar sobre tantos sitios en una época que no es la nuestra. Es que aunque conocieses perfectamente todo el norte de África y te hubieses pasado media vida veraneando en Terranova, cosa que no creo que es el caso, es que hay que situarlo en la época. Y a mí esto siempre me parece muy complicado.
Bueno, lo es complicado, ¿eh? Y también a veces, en fin, yo intento ser muy escrupuloso con todo lo que apunto, pero claro, no solamente son los datos históricos que te puede costar más o menos encontrar, es la mentalidad, quizás lo más complicado, las costumbres, los usos, y eso te cuesta más localizarlo, pero al final acabas buscándolo y acabas encontrando cosas que te permiten luego hacer un poco verídico el comportamiento de los personajes. Se mueven en el norte de África, en una salina, que ahora mismo está, bueno, es Túnez, y la verdad es que es un capítulo muy importante para el personaje, porque ahí es donde va a descubrir primero un personaje animal, que ya sabéis que siempre a mí me gusta meter animales en mis novelas, y aquí el más importante es un halcón, una hembra de halcón que está en el sitio equivocado. Esta es una hembra, un gerifalte, que es una especie de halcón blanco. De siempre o antiguamente se consideraba como el rey de los halcones, el más preciado, y más en la mentalidad árabe, que era, para ellos el halcón era el tercer animal sagrado de la naturaleza, dicho por el profeta, porque les permitía tener carne fresca en una condición de desierto, ¿no? Bueno, entonces este halcón está en un sitio que no es el correcto, digamos, para él, porque es un halcón propio de países nórdicos, de climas muy fríos, y va a estar en el desierto. Igual que el protagonista, que también va a estar en el desierto, siendo un castellano cristiano, en un entorno, en un ambiente musulmán, que va a producir una serie de conflictos muy importantes, incluso con mucha tensión y pánico a veces.
Uh-huh. Oye, al final, en tus novelas los animales siempre están ahí, ¿eh?
Hombre,
bueno, no hablamos del sanador de caballos, por ejemplo, que ya lo lleva en el propio título, pero sí es verdad que el mundo de los animales aparece, de alguna manera u otra, aparece en todas tus obras.
Para mí son, bueno, son mi parte de veterinario diario que sigo ejerciendo y están presentes en mi vida todos los días. Entonces es normal que no me olvide de ellos en mis novelas. Y evidentemente que tengan, sí, les pongo también un protagonismo, no solamente pasan así de forma accidental.
Ya.
Sino que tienen protagonismo y peso específico. Y este tiene, va a construir una parte importante de esa novela, que, o esa vidriera que decía antes.
Y ahora estás en esa fase tan apasionante, que es también promocionar tu libro, hablar de tu libro, pero también es una fase dolorosa esta de despedirse de los personajes con los que uno convive tanto tiempo, ¿no?
Ahí lo es, sí, tienes toda la razón. Te gustaría contar mucho más de ellos. El frenar de pronto la vida de las personas que has estado, bueno, conviviendo con ellos, manejándolos también, ¿no? Y decidiendo por ellos lo que tienen que hacer o dejan de hacer, es un poco frustrante cuando dices, bueno, pues hasta aquí ha llegado.
Oye, perdona, para los lectores también, ¿eh? Sí. Que llegar, a mí siempre me produce una desazón llegar al final de un libro, porque acabe como acabe, siempre tienes ganas de saber más, ¿no? Cuando sí. hablamos de un buen libro, y bueno, y aparte, ¿y entonces qué?
Ya.
Bueno, pues claro. En este caso te llamaré por teléfono, cuando lo acabe, te llamaré y te diré, bueno, ¿y ahora qué? Ya te puedes ir inventando algo.
Pues sí.
Porque no me voy a quedar yo con las ganas de saber qué les pasa a tus personajes. Que fíjate, es algo que los escritores no soléis hacer mucho, que es, bueno, hay sagas, evidentemente, pero resucitar a los personajes. Esto que se hace tantas veces en el cine, que cuando ya una película está concluida, de pronto alguien dice, oye, ¿cómo ha tenido mucho éxito? Voy a resucitar.
Sí, o incluso normalmente empezar antes de ir.
Exacto, ¿no? Sí, mira, de esto tenemos algunos ejemplos. Pero esa tentación de resucitar personajes, o incluso de mezclar los personajes de unas novelas con otras, no sé si tú no la has tenido nunca.
Tengo la tentación. Me apetece, ¿eh? Pero no me he atrevido todavía a dar ese paso. No sé, bueno, quizá, mira, igual este es el momento para
a lo mejor
tomar una decisión.
Es una manera de no abandonarlos del
claro,
todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tengo una curiosidad, porque Eli siempre está muy pendiente de las portadas, por ejemplo. Yo de las guardas, ahí hay unos grabados preciosos que reflejan lo que decías, ¿no? El oficio, que no eran considerados artistas entonces en el siglo XV, sino artesanos, ¿no? Del gremio de la construcción.
Sí, de hecho estaban incluso metidos en un gremio de entre construcción y pintores, o sea, no tenían ni consideración propia, o sea, fíjate que eran, pero sin embargo sí que eran muy muy considerados a nivel de los que promovían esos proyectos de vidrieras, o sea, ellos pedían nombres concretos y proyectos concretos, incluso con medidas de colores, de cantidad de determinado color que sabían que era más caro y más barato, o sea, que todo eso en la época sí que se sabía. Pero fíjate, ha quedado muy pocos nombres, que es una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar. Nadie, yo no sé si vosotros, vamos, no os quiero poner un compromiso porque yo me pongo el primero. O sea, yo no sabía ningún nombre de maestro vidriero.
Vamos, ni tú ni nadie, perdona, ni tú ni nadie.
No son conocidos y sin embargo ahí han quedado las obras que nos asombran y nos dejan perplejos, ¿no? Bueno,
¿cómo se llama? Maestro vidriero, maestro vidriero, ¿no?
O vidrieristas, porque dicen ellos que el vidriero solamente es como el que pone vidrios en las ventanas de las casas, ¿no? Entonces que ellos son algo más, entonces hablan de vidrieristas, que no está reconocido en la RAE, pero bueno.
Oye, el maestro vidrierista, qué bonito título, para otro libro más.
Para esa continuación que me propones.
Exactamente, yo te lo propongo, ahí lo dejo caer. Por de pronto lo que tenemos en las manos son Las ventanas del cielo, un libro que apetece muchísimo leer, que es de los que me gustan a mí, Gonzalo, 800 páginas de esto que dices, bien, esto me va a cundir. Y lo dicho, cuando lo acabe te llamaré para que me sigas contando la vida, qué es lo que les ha pasado a los protagonistas. Te veremos en la Feria del Libro, ¿no?
Sí, estaré firmando seguro.
Bueno, pues allí nos volveremos a encontrar. Gonzalo Giner, Las ventanas del cielo, tienen que leerlo porque me van a pasar un rato estupendo, unos cuantos ratos estupendos. Lo edita Planeta, que siempre es una garantía. Seguimos con Raquel.
Con Raquel
Dale
Gisbert,
un beso sí, cuando la veas.
La veré el sábado en San Jordi, en Barcelona.
Uy, qué bien. O sea, que te toca primero ir a San Jordi, claro. Es que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Gonzalo, que no tenga que esperar a que escribas otro libro de 800 páginas para volverte a ver.
Venga, quedaremos con Raquel un día.
Perfecto. Muchas gracias.